Hola amigos, bienvenidos al Viaje del Héroe. En el capítulo anterior nos acercamos a la producción de webseries en contextos amateurs y de la voz de estudiantes y profesionales revisamos cómo se ha llevado a cabo esto en algunos contextos universitarios del país.
Yo tengo como una relación muy grata y cada vez que pienso en la serie web y que pienso en algo animal específicamente, como que me emociono.
Son un grupo de pelados que están haciendo una serie web con bajos recursos y todo esto.
Grabamos con una tableta, entonces era como que la historia también se configuró a partir de qué posibilidades teníamos de producir como estudiantes en ese momento.
Bueno, pero volvamos a la práctica de los realizadores amateurs en contextos universitarios.
El viaje del héroe, podcast sobre la creación de series web.
En varios episodios de este podcast nos ha acompañado la profesora Ana Lucía Gurizati. Ella también ha liderado desde las aulas de clase en la Universidad de Medellín la idea de producir webseries. Por eso tiene algunos consejos que son clave para quienes se enfrentan a este formato. Ana, en su experiencia con estudiantes, tiene clara una de las primeras cosas a tener en cuenta.
Sí, es importante tener actores o muy buenos actores naturales o actores con experiencia, porque si no, me parece que no engancha.
Cuando se enseña la producción audiovisual, seguramente la mayoría de los profesores insistimos en que los referentes son clave. Hay que ver, leer y escuchar mucho para poder hacer algo distinto. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con estos referentes, que no nos hagan pensar que lo que vamos a hacer debe parecerse a una producción norteamericana, europea o asiática. Si estamos en un contexto latinoamericano, ahí también los referentes deben ser tenidos en cuenta con el contexto.
No, para los estudiantes yo lo que les decía era intenten hacerlo donde les quede, donde se les facilite, o sea, no se pongan a decir, me voy a ir a Riohacha pues a grabar, ¿no? Era como un poco lo que yo les decía. Porque también hay una cosa y es, cuando vos te imaginas las locaciones que conoces, haces una historia que viene más de vos y no como la imaginas. Porque además muchos estudiantes vienen con esto de las series gringas. Entonces muchos se imaginan en su cabeza como, esto es, hablan como hablan en Miami, hablan, se mueven en calles como de Miami. Entonces yo lo que intentaba era, piénsenlo en su barrio, piénsenlo en su colegio, piénsenlo en su familia, ¿cierto? O sea, como aterrizar locaciones y personajes a lo que ellos conocen, porque si no queda una serie escrita como por fuera, y la idea pues es que el libretista se conecte con la historia, por lo menos cuando está empezando.
En síntesis, Ana Lucía, quien ha escrito series tanto para televisión como para la web, recomienda.
Entonces, para guión, recomiendo tratar de bajarlo con lo que usted conoce. Si usted estaba en una banda del colegio, ¿cómo se llaman las bandas de colegio? Una tuna.
Una tuna.
Imagíneselo en esa tuna, sí, en ese colegio, en la cafetería a la que iba. No se imagine Stranger Things, ¿no? Porque ellos tienen muchas referencias ya de series de afuera. Entonces, para que lo hagan aquí. Esa era como la recomendación que yo les hacía.
Al igual que Ana Lucía Gurizati, Diana Cortés también tiene claro qué recomendar a los estudiantes cuando se enfrentan a la producción de una webserie. De hecho, ella habla específicamente de restricciones que son clave cuando se tiene poco presupuesto y se debe impactar.
Bueno, está la fórmula de la universidad, no niños, no animales. esa era una, como que cuando venía. E incluso las hicieron y les fue muy bien, porque claro, para llevarle a la contraria a uno, son unos maestros y los sacan súper bien. Pero sí, como que una de las restricciones era no niños, no animales. Otra de las restricciones iba en pensar muy bien si, por ejemplo, un personaje de una edad mayor, ¿sí? Un padre, un abuelo, podía caber no solo dentro de lo narrativo, si era necesario narrativamente, sino también si iba a impactar al público. Entonces como que también se sacrificaban muchos de esos personajes mayores por eso.
¿Se acuerdan de Yolanda Barraza?
Hola, soy Yolanda Barraza, soy analista de guión.
Claro que sí, además es una experta en webseries y ella ha estado con nosotros en episodios anteriores. Pues, ¿quién mejor que Yolanda para darnos algunas recomendaciones cuando se trata de producir webseries? Sobre todo en contextos amateur. Y yo quiero destacar primero que todo esta frase de Yolanda.
Lo de siempre, ¿qué hay que hacer en la vida? No complicársela.
Exactamente, no complicársela. Como lo dice Yolanda, Irlanda y sobre todo en las webseries, donde la experimentación y la flexibilidad es una base muy importante.
Quiero decir, la serie web lo que tiene es un formato que es muy fresco y que te permite precisamente trabajar el bajo presupuesto desde otro lugar, que es desde el ingenio y desde la creatividad. Entonces, es como pensar en el impacto que vas a tener y no complicarte la vida en una gran superproducción que al final, si tienes un bajo presupuesto, no la vas a poder llevar a cabo, ¿no? Entonces, también ser consciente de dónde estás me parece que es una de las claves del éxito.
Bueno, pero además de esto, el no complicárnosla y ser bastante creativos cuando nos enfrentamos a una webserie, Yolanda en un capítulo anterior nos hablaba de la importancia de los universos narrativos. Para ella, y en eso estamos de acuerdo, una recomendación clave a quienes quieren empezar a construir webseries es empezar a diseñar un muy buen universo.
Construcción del universo narrativo, ¿no? Y tener un buen desarrollo, tener un buen personaje bien construido que llegue bien, ¿no? O sea, con oxígeno, ¿no? Hasta el último capítulo. Y una de las grandes recomendaciones que yo tengo es saber con qué presupuesto se cuenta para saber cuántos capítulos puedes rodar realmente. Eso es lo primero, porque a veces te pones a rodar y no te alcanza el dinero y tienes que cortar la serie web, ¿no? Y eso, pues, si tienes audiencia, pues es súper decepcionante. Y otra de las cosas también es que mi recomendación es que se ruede toda la serie web y luego se vayan subiendo los capítulos, ¿no? Pero que no se empiece a subir los capítulos sin tener toda la serie web rodada, porque claro, también hay una inconsistencia de publicación de los capítulos que te puede desvincular con tu audiencia. Eso es lo que a mí son como una de las dos recomendaciones.
Recordemos que en los capítulos 4 y 5 del Viaje del Héroe trabajamos con nuestros invitados todo esto de la escritura de las series web y la construcción de personajes. Pues bien, en esos capítulos también nos acompañó el profesor Luis Eduardo Gómez. Luis, que viene trabajando desde hace algunos años con estudiantes en la producción de este formato, también tiene algunas recomendaciones, sobre todo cuando se trata de la construcción de las estructuras.
Casi siempre, y eso no es definido por mí, sino que ha sido como el ejercicio de los mismos estudiantes, es que los estudiantes terminan decidiendo o decantándose por historias que terminan siendo de capítulos autoconclusivos. Es decir, hay una trama completa de la serie, pero cada capítulo me está contando solamente una historia completa, con inicio, nudo y final, de una sola trama. Y otra trama se resuelve en otro capítulo, y otra trama se resuelve en otro capítulo, pero cada una de esas tramas está conectada por algo. Incluso utilizando tu propia teoría, hay una señal migratoria que hace que yo pueda pasar de capítulo en capítulo, pero es solamente un elementico que me conecta con el siguiente capítulo, ni siquiera es un cliffhanger, o sea, ni siquiera es que el capítulo termine en punta. Estoy hablando pues de los contenidos hechos por los estudiantes con los que yo he trabajado, y al final sí, hay una historia que me habla en los 5 o 6 capítulos, que es como el promedio tradicional que se hace de serie web en universidad o los que yo he trabajado, pero cada capítulo me cuenta una historia completa. Entonces, de alguna manera, no se trabajan múltiples subtramas por capítulo, porque igual yo tampoco lo recomendaría, porque igual eso vuelve mucho más complejo el proceso narrativo.
No olvidemos que estamos hablando de un formato totalmente flexible y si bien no hay una receta infalible, estas recomendaciones que muy amablemente nos ofrecen los invitados son producto de sus experiencias en la práctica con producciones en contextos académicos.
Cuando trabajamos series web en la universidad con capítulos muy cortos, es decir, capítulos de máximo 5 minutos. No necesariamente porque ese sea el límite de un capítulo de webserie, sino porque por los tiempos de producción y por la dificultad que puede ser para un estudiante el poder realizar completamente un contenido, digamos, de 30 minutos o de más de 30 minutos, pues entonces es para no enredarlos tanto con el proceso de producción. Normalmente se recomienda que los capítulos sean cortos, es decir, 5 minutos.
Recordemos algo que nos decía Jennifer Argáez, la creadora de la serie web La Lista, al principio de este podcast.
Grabamos con una tableta.
Esa serie web se hizo con dispositivos móviles. Los micrófonos, cuando los personajes estaban lejos de la cámara, se resolvieron con celulares metidos en los bolsillos. Luego, la sincronización de audio y video, tal cual como se ha hecho siempre en cine. Ahora bien, este tema, el de la producción con dispositivos móviles, si bien algunos, y ahí me incluyo, es totalmente válida, para otras personas es inconcebible.
Yo creo que de todos modos, o sea, si vamos a ser audiovisualmente puristas, evidentemente te van a decir no, porque no, no llegan a la perfección o a la calidad técnica que tiene una cámara de cine o de cine digital. Entonces esto perdés stops y perdés exposición y bla, y tienen toda la razón. Yo ahí no me voy a meter a pelear. Pero desde el punto de vista de practicidad, evidentemente es una herramienta que permite no solamente hacer series web, o no solamente hacer contenido seriado televisivo para ser emitido en internet, permite hacer cine, o sea, permite registrar y permite grabar de manera coherente y de manera profesional contenido audiovisual. O sea, digamos, para mí el chiste no está en la herramienta, para mí el chiste está en la narración. Y yo puedo tener la mejor cámara del mundo, pero si cuento Rápidos y Furiosos 8, pues se va a ver una chimba, pero pues qué chimba historia. Pero si yo tengo la gran historia, pero la técnica es pues no de Chile o Los Idiotas o Festen del Dogma 95, que ya no fue Dogma para nadie. La técnica audiovisual era pobre, pero narrativamente era wow. Entonces, esa es otra línea de discusión que yo creo que también amerita gastarle su tiempo, porque evidentemente sí hay gente que es no, si no es con una Arri o si no es con una Red Dragon o si no es con sí, no, o si no es con un lente Carl Zeiss, esto no es audiovisual, ¿sí o no? Pero pues gente que está haciendo contenido audiovisual a la punta de iPhone, hay películas hechas con iPhone y son muy bien logradas, y son muy bien narradas, y son muy bien construidas. Entonces, en últimas, la herramienta es lo menos importante. Lo más importante es la narración.
Bueno, ahí coincidimos con Luis. Lo importante es la historia. Sin embargo, si se va a realizar la webserie con celulares, es importante tener en cuenta algunas recomendaciones puntuales.
Ahí lo que si vas a trabajarlo con un iPhone es, primero, desde lo técnico, tener evidentemente, primero, algún tipo de soporte o algún tipo de elemento estabilizador que permita que el tiembleque de la muñeca no quede en el celular. Entonces, primero es eso. Segundo es, si tenés la posibilidad de adaptar lentes, que los venden, los diferentes lentes, te venden teles, te venden macros para adaptarlos a las cámaras de los celulares inteligentes, pues si se puede tener la posibilidad de jugar con un poco de lentes, sería mucho más interesante poder trabajar con lentes. Y ante todo, la iluminación, porque el gran problema que sí tienen las cámaras de los celulares es que son muy ciegas. Y poder trabajar con la apertura de diafragma es muy difícil. Entonces, sí sería pues vas a trabajar de noche, va a ser mucho más complicado. Pero si vas a trabajar de día en exteriores, pues que sea una muy buena hora del día, 9, 10 de la mañana, que te permita una muy buena iluminación. O la otra es, lo que no estás gastando en cámara, gástalo en iluminación. Entonces, tener buenos setups de iluminación, ¿sí o no? Y la otra es, evidentemente, cuando ya no desde lo técnico, sino desde lo narrativo, es que evidentemente la narración esté muy construida, digamos que el desglose técnico del guión esté muy construido pensando en que yo lo voy a trabajar con un celular. Es decir, no voy a poder hacer una gran panorámica, va a ser mucho más difícil hacer una panorámica, mucho más difícil hacer un plano general, va a ser mucho más difícil hacer, por ejemplo, un pedestal o hacer un tilt-up o un tilt-down bien logrado. Va a ser mucho más complicado. El celular te va a permitir hacer mucho más fácil planos medios, los planos detalles van a ser un poco más limitados. Entonces, evidentemente, el lenguaje tendrá que ser también un poco adaptado a lo que te permite el celular. Si ya vos tenés un celular que digamos desde la herramienta, porque tenés un software, una aplicación, o tenés lentes que te permitan trabajar mucho mejor, pues evidentemente habrá mucha más libertad narrativa. Pero en ese sentido sí hay que ser conscientes que evidentemente estoy trabajando con un celular. Entonces no voy a poder hacer, no sé, el gran golpe de zoom que quiero para narrar esta parte, no me va a dar. O hacer un gran dolly-in, pues mover el celular en dolly para que te quede bien, pero no sea movido, es mucho más difícil. Entonces sí, evidentemente hay que hacer un setup de la narración.
Ahora bien, cuando hablamos de las recomendaciones importantes cuando hablamos de producción amateur de series web, tiene que ver con la distribución. Recordemos que Yolanda Barraza hablaba hace un rato del tema e insistía en producir toda la serie antes de empezar su publicación para no afectar a una posible audiencia.
Pero que no se empiece a subir los capítulos sin tener toda la serie web rodada.
Regularmente a lo largo de esta serie de podcasts, cuando hablamos de circulación de webseries, nos hemos enfocado específicamente en YouTube, como plataforma audiovisual. Sin embargo, otras herramientas como Facebook, Instagram y TikTok se han convertido en contextos clave para la realización de contenidos. Por eso, como lo explica Carlos García, experto en transformación digital, una tarea de los nuevos realizadores es entender la dramaturgia de estas nuevas plataformas.
Por ejemplo, no hay más universidad más grande para la narrativa audiovisual que TikTok. El productor de contenido que quiera producir contenido enfocado a las audiencias que consumen hoy contenido con estas narrativas digitales innovadoras y atractivas, pues debe consumir TikTok, porque allí desmontan toda la academia de narrativa audiovisual, donde nos enseñaban que había cabezotes, entradas, transiciones. Pues acá no, acá se narra de una forma absolutamente diferente, y esas son las prácticas que deben aprender los productores de contenidos enfocados en esas audiencias.
Carlos García durante varios años trabajó en la división digital de empresas como Caracol Televisión y Canal Capital. Por eso tiene claro que estos nuevos formatos, antes que nada, son clave para unas audiencias que cada vez son más difíciles de capturar por el tema de los tiempos rápidos de consumo.
Ponerse a producir esos contenidos precisamente para capturar a unas audiencias que son esquivas, que son infieles, que están a un clic de distancia o que están bajando su dedo pulgar en el feed de una plataforma como Facebook, y tenemos que capturar la audiencia de esa atención en unos 3 segundos, de lo contrario se nos va. Entonces eso implica que hay que producir contenidos que no tengan unas intros, que no tengan unos cabezotes como tradicionalmente conocíamos, que el gancho debe estar al inicio. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la audiencia, que casi el 70% de los contenidos audiovisuales en Facebook se consumen sin activar el audio? Todas esas lógicas hay que tenerlas en cuenta, precisamente porque las audiencias cambiaron, las plataformas modifican precisamente esas prácticas de consumo, y las productoras de contenido, las marcas productoras de contenido, pues tendrán que entender tanto a las plataformas, pero sobre todo cómo las audiencias consumen hoy el contenido desde la primera pantalla, que para estas audiencias es el teléfono móvil.
Hace algunos años, un estudio de YouTube marcó como tendencia que 3 minutos 8 segundos era el tiempo que en promedio permanecían las personas viendo un video. Este número, que obviamente es una simple referencia, se convirtió para muchos realizadores en el valor clave para definir lo que se consideran formatos cortos. Es decir, producciones que van desde los 15 segundos, como sucede con historias en Instagram, a los 5 minutos. Como lo hemos dicho a lo largo de esta serie y diversos invitados lo han reiterado, si bien las personas por lo regular consumen producciones audiovisuales de corta duración en sus celulares, también está demostrado que muchas personas consumimos en esos dispositivos contenidos con periodos de tiempo más largos. Sea cual sea el tiempo de duración, lo que sí es clave, como lo ratifica Carlos García, es la experimentación en las narrativas, pero una experimentación basada en los datos que ofrecen las mismas plataformas.
También hay que explorar esas otras formas de narrativas, incluso atreverse a hacer unas narrativas experienciales en stories, en formatos diferenciales, en formatos para TikTok, para cualquier otra plataforma que surja. Y los productores de contenido, vuelvo y repito, pues deben estar a la vanguardia de cómo se consume, cómo se produce y cómo se consume esos contenidos dentro de esas plataformas. Por eso el aliado fundamental para cada casa periodística o para cada marca o para cada productor de contenido son los datos. Sí, hay que producir contenidos en función de los datos y no de las intuiciones personales. Entonces, producir contenidos en función de los datos implicará se haga un análisis exhaustivo de los comportamientos de las audiencias basados en los datos y en las estadísticas, para poder ahora sí, con base en esos hallazgos, producir contenido que se consuma en esas plataformas.
Ahora que Carlos habla de la importancia de atreverse a experimentar con estos formatos y generar nuevas narrativas, es clave traer a colación una de las experiencias más interesantes en Latinoamérica en esto de la producción de series web. Se trata de UN3TV, una plataforma de creación y distribución de webseries de la Universidad 3 de Febrero de Buenos Aires, Argentina. Allí, desde 2013, se le apuesta al formato webserial y, sobre todo, a la experimentación. La coordinadora de contenidos de UN3TV, Rocío Carbajo, quien será una de nuestras invitadas en el próximo episodio del Viaje del Héroe, nos habla un poco de la importancia de este formato para los jóvenes que se preparan en la producción audiovisual.
Me parece que tienen una suerte de estar estudiando y de estar formándose en esta época. Cuando nosotros estudiamos había que tener un tape y había que editar en analógico, que agradezco haber aprendido a editar en analógico porque lo disfruté mucho, pero era una infraestructura, había que ir a buscar la cámara al pañol de la universidad y pedir los equipos. Y la verdad que hoy en día, con un celular, si tenés una buena idea, se puede hacer un buen contenido y tienen mucha suerte, lo tienen que aprovechar. Me parece que, bueno, tienen la responsabilidad, como toda suerte implica una responsabilidad, y tienen la responsabilidad de hacer algo con eso, porque tienen todo para hacer un montón de cosas, así que tienen que hacerse cargo.
Bueno, pero como les dije, con Rocío hablaremos sobre la experiencia de Un3TV y otras plataformas de circulación de webseries en nuestro próximo y último capítulo del Viaje del Héroe. Finalmente, y también como un abrebocas a lo que tendremos en nuestro próximo episodio, el actor colombiano Santiago Gómez, quien además es el director del Festival de Contenidos Digitales Bogotá Webfest, tiene una recomendación clave para los nuevos realizadores que incursionan en el mundo de las webseries. Pues este formato, al ser distribuido por la red, debe contar desde su génesis con una estrategia de circulación.
Una estrategia visual y de comunicación que suene casi como una estrategia de promoción de la serie web, ¿no? Que se tenga muy clara, porque si bien es cierto, uno muchas veces piensa, no, listo, entonces aquí tengo este producto, pero entonces, ¿qué hago con eso? ¿No? Porque pasa muchas veces, pero yo siento que eso debería estar ligado desde el concepto inicial de la historia, ¿sabes? Para poder seguir casi que contando historias a través de esa narrativa, ¿no? De cómo yo engancho a un público que necesito enganchar con mi historia. Entonces creería que ahí está la creatividad para reventarse para todos los creadores y los realizadores, pensar casi que no es un producto y ya, ¿no? Pensar que son varios productos los que hay que desarrollar, no solamente la serie web, sino como detrás de eso todo lo que se viene detrás, pero siempre teniéndolo desde la concepción de la historia, creería yo, ¿sabes? Para poder saber y enganche de una manera efectiva también y puedas continuar con ese storytelling de una manera bien, bien interesante, ¿no? Y que aparte de eso, creo que se podría convertir casi que en un contenido transmedial, que a final de cuentas creo que también es una palabra relativamente nueva como en todo el tema audiovisual, o que se está poniendo muy de moda, que ya ha sido muy usado, pero creo que también puede ser importante, ¿no? Cómo lo convierto en contenido transmedia, ¿no? Si lo tengo concebido desde el inicio como tal, ese momento de cómo llegar a promocionar mi historia, cómo llegar a enganchar a la gente con lo que yo quiero que vean, creo que podría ser por ahí también, ¿no? ¿Sabes? Creo que uno podría ser por ahí.
Los recomendados.
A veces estoy muy, muy alta, a veces tengo la cola muy flácida, a veces tengo, no sé, el pelo muy liso, a veces de verdad no sé cuál es el concepto de belleza que esta gente tiene. Yo nací en el país equivocado.
Mis viajeros, ¿alguna vez en medio de esas crisis existenciales que a todos nos dan, ¿se han preguntado si de pronto la causa de todos sus males es haber nacido en el país equivocado? Molly, una modelo a la que nada le sale bien, es lo que piensa todos los días. Así, queridos viajeros, hoy les traigo de recomendada una serie web que fue escrita y producida por Juliana Robledo y Diego Vivanco. Les hablo justamente de Nací en el país equivocado. Y Molly, la modelo frustrada de la que les hablo, es la protagonista de la historia.
Nací en el país equivocado es la historia de una modelo colombiana a la que no le sale trabajo.
Nací en el país equivocado es un ejercicio que Juliana y Diego realizaron precisamente explorando este formato de webseries que cada vez cogía más fuerza en Colombia.
Pero no, yo creo que es la historia de una modelo que le va muy mal y ella, en lugar de hacer la autocrítica, ella ve como el mal, o sea, ve todo lo malo en los demás y por eso dice que nací en el país equivocado, porque si hubiera nacido en París le hubiera ido muy bien.
Hola, soy Molly.
¿Cuántos años tenés, Molly?
21.
¿De qué signo sos, linda vos?
Escorpión.
¿Y qué te gusta hacer?
Bueno, pues a mí me encanta leer, me encanta el cine, me fascina viajar.
A ver, decime un sueño que vos tengas.
Un sueño. Bueno, yo moriría por desfilar en las pasarelas de Milán, de París.
A ver, Molly, desfilar. Desfílame a cámara, dale.
Como ellos lo dicen, es la historia de Molly, papel que es protagonizado por la misma Juliana y que cuenta a su vez con la participación de reconocidos actores y modelos colombianos.
Molly, Molly, Molly. Oye, ¿sabes qué? Tú eres definitivamente justo lo que yo estaba imaginando, ¿sabes?
Ah, sí.
Sí.
¿Y vos qué te estabas imaginando acaso?
No, pues lo que tú eres, una churra divina.
Gracias, me pongo tímida y todo. Oh.
Esta webserie tiene 2 temporadas y los capítulos son de corta duración, por lo que es muy fácil de ver. Aunque la verdad es que estoy segura que a ustedes les va a pasar lo mismo que a mí, que me senté, empecé a verla y no paré hasta que la terminé. Así pues, mis queridos viajeros, los invito a ver la historia de Molly. Y para eso solo deben entrar a YouTube y en el buscador poner el nombre de la webserie, Nací en el País Equivocado, y empezar a disfrutar de esta producción.
En el viaje del héroe.
Los recomendados.
El Viaje del Héroe es una producción realizada gracias al apoyo de la Oficina de Investigación y Desarrollo de la Pontificia Universidad Javeriana Cali y al Laboratorio del Departamento de Comunicación y Lenguaje, y es el resultado del proyecto de investigación Herramienta Pedagógica para la Creación de Series Web, Técnica para la Producción Audiovisual en Contextos Digitales. Agradecemos la participación en este capítulo de Ana Lucía Gurizati, Diana Carolina Cortés, Yolanda Barraza, Luis Eduardo Gómez, Carlos García, Rocío Carbajo, Santiago Gómez, Diego Vivanco y Juliana Robledo. Toda la música que se utiliza en este podcast tiene derechos libres de uso y reproducción y fue extraída de YouTube Audio Library. El Viaje del Héroe es un podcast realizado con fines netamente académicos, no busca ningún lucro comercial y tiene un licenciamiento Creative Commons 4.0. La investigación y realización del capítulo estuvo a cargo de Lina Marcela Rendón y Diego Fernando Montoya. Nos encontraremos en una próxima estación del Viaje del Héroe. Muchas gracias.
El Viaje del Héroe, un podcast sobre la creación de series web.